resulta ser el candidato más votado en la provincia de Córdoba, en el país, y bueno, algunos lo están descubriendo recién ahora, ¿no?
Hola Fabián, buen día. Sí, la verdad es que el voto de Milei, en cierta forma, hace 3 meses, 4 meses, ya los principales líderes de ambas fuerzas, como son Cristina Fernández de Kirchner, como Mauricio Macri, ya habían anticipado esto, que se iba a dividir en 3 categorías bien marcadas el voto, pero realmente sorprendió cuando la primera minoría de esos 3 grandes grupos resultó ser nada más y nada menos que Javier Milei, ganándole las disputas a las 2 fuerzas principales y también en prácticamente casi todas las provincias, ¿no? Lo cual es llamativo. Creo que ese voto hay que tomarlo con mucha atención. Es un voto de hartazgo, de cansancio hacia el statu quo, hacia lo establecido, hacia las fuerzas que gobiernan Argentina hace mucho tiempo. La gente está muy cansada, pero fíjate vos que hay un dato de una consultora muy interesante, creo que se llama Sentimientos Públicos, hizo un estudio el viernes que establece cuáles son, siempre se establece en campañas electorales, se estudia cuáles son las motivaciones de la gente para votar, ¿no? En los 70 era la ideología, después el bolsillo, después una cuestión de clase. Bueno, en este caso se detectó que los votantes de Milei lo votan principalmente por 2 motivaciones. Una es el hartazgo, como decía recién.
Sí.
Y la segunda es una razón económica. La razón económica es que la mayoría quiere que se quiten impuestos, y la segunda cuestión económica es que quieren que se liberen las importaciones para poder tener ropa y tecnología baratas, de primer nivel y baratas. Lo cual generaría también un conflicto interno también con muchas pymes que producen eso aquí en la Argentina, que deberían cerrar sus puertas, ¿no? Es una amenaza muy fuerte. Pero bueno, estamos tratando de entender el voto en este momento.
Exacto. Iván, hace muchos años y pasan los años y votamos con el bolsillo, de alguna manera, ¿no? Siempre, porque siempre el mismo problema acá. ¿Te parece que el argentino que votamos más con las teniendo en cuenta las emociones, como vos decías recién, o motivaciones, que más que con la razón, porque conozcamos la plataforma, porque hemos leído lo que propone en realidad un candidato?
Sí, en realidad, mira, yo trabajo mucho en campañas electorales y soy director en la Universidad de Belgrano de justamente un curso de campañas electorales y comunicación electoral, y la principal variable por la cual se motiva el voto es emocional. No es racional, es netamente emocional. Ustedes verán los carteles en vía pública de todos los políticos que le sacan fotos.
Sí.
Bueno, te sacan 500 fotos hasta que una es la que Doña Rosa y Don Juan dicen, sí, tiene cara de buena persona.
Claro.
Bueno,
claro.
Ahí es una evidencia empírica que eso sigue funcionando, más la seducción, digamos, que la persuasión, que apela al intelecto, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. ¿Estamos ante un país emergente, Iván, o es solo que Milei concentra esa bronca que hay por la situación económica, por las frustraciones, por la inflación, por todo lo que está pasando?
Bueno, mira, acá hay una lectura también. ¿Por qué Milei, cuando apoyó a otros candidatos en distintas provincias, por ejemplo a Bussi en Tucumán, que Bussi sacaba siempre 15 puntos, lo apoyó Milei y sacó 4?
Sí, sí.
Eso le pasó en todos lados, pero ¿por qué ahora lo votan tanto? Hay un factor que tiene que ver con su cara en la boleta. Es la primera vez que está su cara bien puesta en la boleta, y la gente entraba y se estaba un poco disgustada porque no le interesan las PASO, porque está enojada con las PASO, y cuando veía la cara de Milei, bueno, se identificaba también con para poder votarlo. Y creo que Javier Milei hoy, después de estas PASO, en la próxima elección, el voto de Javier Milei se va a consolidar. Siempre la tendencia es que aquellos que votaron a Milei, por una cuestión que están enojados, ahora que vieran que lo votó mucha cantidad de gente, se va a consolidar ese voto.
Claro.
Ahora el punto está, las otras 2 fuerzas. ¿Quién va a llegar? Es muy probable que al balotaje pase Milei, pero todavía no se sabe si contra Massa o contra Patricia Bullrich,
claro,
¿no?
Claro.
En ese escenario, aquí cualquiera de los 3 está en condiciones, ninguno está derrotado todavía, ¿no? El partido no terminó, pero el voto de Milei es el que más se va a consolidar, y aquí, ¿quién tiene más capacidad de reacción y de respuesta? Es el peronismo. El peronismo siempre ha tenido más capacidad de reacción. Esto no quiere decir que que gane ni nada, sino que ha tenido más capacidad de reacción y Milei le ha sacado más votos a Juntos por el Cambio.
Claro, claro.
Ese no es un dato menor, más aún cuando Patricia Bullrich tenía en mente girar un poquito hacia el centro para manotear algunos votos de Larreta, y ahora va a tener que girar hacia la derecha a disputarle y a endurecer su discurso para sacarle algunos, intentar sacarle algunos puntos a Milei también, ¿no?
Uh-huh. Pero también, así como vos decís, el ganador siempre motiva y suma más adhesiones, también creo que los que no fueron a votar o los que votaron por otro, pero ahora les genera alguna inquietud, alguna cosquilla este personaje provocador, a veces agresivo, violento, me parece que también va a generar también un voto en contra a eso, de todo eso que dicen, no quiero un político así, quiero cambio, pero no me gusta ese estilo.
Bueno, ahí mencionás dos temas importantes. Primero, el eslogan más votado a nivel mundial, esto hay varios estudios empíricos que lo revelan, el eslogan de los políticos que más vota la gente es la palabra cambio.
Cambio.
La gente quiere cambio, no sabe hacia dónde, si hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, pero quiere cambio porque se cansa de la política y de los políticos. Hoy el cambio ya no es más Juntos por el Cambio. El cambio lo expresa Javier Milei porque es disruptivo, porque no habla como político. Estoy describiendo, ¿no? No estoy haciendo juicio de valor.
Bien. Está bien.
Es disruptivo, no habla como político, no tiene buenos modales, no es políticamente incorrecto. Y eso, entonces, el cambio hoy lo representa Milei. Y es una palabra que pega mucho en los electorados. Después, quizás, nos agarremos la cabeza, ¿no? Con un resultado.
Claro.
Pero hay un dato muy importante también que mencionabas recién, que es los que no fueron a votar. Generalmente, en las últimas dos PASO, en el 2015 y 2019, votó el 75% del padrón electoral. Ahora votó casi el
70%.
Sí. O sea, ahí tenemos unos 5 puntos también que se estiman que van a ir a votar en las elecciones generales. Y los indecisos, hasta el año 2021 se calculaban cómo se proyectaban los indecisos, los que no saben, los que dicen no sé todavía quién voy a votar, bueno, se sacaba en la encuesta la intención de voto que tenía cada candidato y proporcionalmente se calculaban los indecisos a esa intención de voto.
Uh-huh.
A partir de 2021 no se hace más, no aplica más esta fórmula porque es un voto sorpresa, empezaron a sorprender. Esos claro. Indecisos empezaron a sorprender, son como aquellos que no cuentan a quién van a votar y terminan sorprendiendo en el último minuto, ¿no?
Claro, claro. No hay duda, Iván, que el resultado del domingo puso en alerta, por un lado, a la clase política tradicional, que viene de fracaso en fracaso, y por otro lado también puso en alerta a los CEOs de las casas matrices. Hoy leíamos que muchas casas matrices de multinacionales que quedan en el país, si bien muchas se fueron, todavía muchas quedaron aquí, están preguntando quién es este showman de la política, ¿no? Y cuál es su estilo. También lo ven con cierta preocupación.
Sí, porque allí sí lo que abunda es racionalidad en claro. Esos segmentos. En el mundo empresarial y todo, tampoco quieren dejar librado toda una cuestión de irracionalidad absoluta. Y bueno, vendría a ser un outsider, alguien que representa muy parecido al estilo de Bolsonaro, de Donald Trump.
Claro.
Muchas veces escuchamos que dicen, bueno, no tiene experiencia, nunca gobernó un municipio ni tampoco una provincia. Bueno, el general Perón tampoco. Uh-huh. Sin embargo, fue presidente. Entonces, hay que tener cuidado a veces con esas comparaciones porque es comparar peras con bananas, ¿no? No estamos comparando lo mismo.
Sí.
Pero un candidato que, en términos de lo disruptivo que es, un candidato que propone dolarizar la economía, que propone eliminar el Banco Central o poner dinamita al Banco Central, que propone la venta de órganos y la tenencia libre de armas, yo creo que, y que sin embargo sea atractivo, imaginemos la percepción que tiene la gente de lo que está para que esto sea más atractivo, ¿no?
Claro. Es por eso también esa comparación con Donald Trump, por su estilo, ¿no? ¿Vos crees que hay semejanza? ¿Ahí lo ves también así?
Sí, yo veo que hay semejanza. El creador de estos perfiles fue Steve Bannon, que fue el asesor de Donald Trump, y después se dedicó a exportar este estilo de campañas, ¿no? De este tipo de personajes así disruptivos. Lo hizo en Italia con Liga Norte, lo hizo en Holanda, lo hizo fomentando el Brexit. también en el Reino Unido. Bueno, son perfiles que apelan a esos nacionalismos, son xenófobos también, bastante machistas también. Bueno, es muy disruptivo y creo que también es cierto que hay un teorema que plantea que cuando uno más lejos está del poder, más irresponsables pueden ser las propuestas que uno lanza, porque total no vas a ganar.
Seguramente.
Pero cuando te vas acercando, como ley, tendría que empezar a moderarse el tono, el discurso. Claro. Pero bueno, esperemos que eso acontezca. Y si no, estaremos lamentándonos antes de 2 años, seguramente, claro. Y cumple todo lo prometido.
Iván, te pregunto por la cultura juvenil, por esto de que, bueno, dicen que el sub-40 es el que vota a Milei. Y la cultura juvenil, la adolescente, que tiene algunos gustos y algunos consumos muy particulares, pero que van fijando las tendencias de la moda, del gusto gastronómico, de la ropa, de la música, de la cultura. ¿Crees que también esa cultura juvenil, la que entra a ser mella, también ahora en las decisiones políticas?
Totalmente. Mira, esa cultura, el segmento más joven, representa el 30% del padrón electoral. Y este estudio que yo te mencionaba al principio, de esta consultora Sentimientos Públicos, creo que se llama, menciona que del público que votó, que decía que iba a votar por Milei, sí, el 40% de ese público que estaba a favor de abrir las importaciones, que querían tecnología y ropa moderna, son jóvenes. Uh-huh. Son jovencitos de entre 16 y 25 años que quieren tener acceso a eso, a tecnologías y a ropa moderna que viene, qué sé yo, de Estados Unidos o de Europa, a bajo precio. No están pensando en que quizás eso le quite el trabajo a su padre también, ¿no?
Claro.
Pero bueno, sí, tienen un impacto muy grande, se ha visto muy identificado el segmento joven también con las palabras que usa, ¿no? Esto, voy a sacar a la casta a patadas, voy a dinamitar, voy... El 80% de la gente detesta a la política y a los políticos. Esto es durísimo. Y en el segmento etario más joven, aún más.
Sí,
es complicado movilizar y volver a enamorar a ese segmento con propuestas racionales, y claro, el riesgo claro. ¿No?
Sí, seguro, por eso, porque venimos, también hay un hartazgo con esto de la grieta, con el maltrato en las redes sociales de unos hacia otros, y tenemos un candidato, el favorito, que también utiliza palabras violentas, exterminar, aniquilar, sacar a patadas, es decir, tampoco no es bueno, me parece, ¿no? En mi opinión.
Sí, coincido, y creo que el candidato, el político que más pluralismo representa, más federalismo representa, más respeto en las redes sociales, en su manera de comunicar y todo, creo que es Juan Schiaretti. Uh-huh. Que siempre es un tono moderado, una persona que acerca sectores, que busca también representar al sector público y privado. Me parece que eso es muy interesante también para observar, ¿no? Como un pluralista.
Sí, coincido. Hoy Schiaretti anunció que va a continuar adelante hasta octubre buscando ese voto moderado, pero bueno, a esta altura uno lo ve ya sin fuerza, aunque puede llegar a ser un voto importante a tener en cuenta para el balotaje, ¿no?
Exactamente. Creo que acá lo que queda claro es que va a haber segunda vuelta. Uh-huh. Es muy difícil que se corran tantos votos como para que alguien pueda sacar 45 puntos en primera vuelta o 40 puntos con 10 puntos de diferencia con el segundo.
Claro.
Habrá que ver, y creo que el más derrotado del domingo, sin duda, fue Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?
Sí, yo también esperaba una mejor performance de Larreta, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, la ciudadanía aquí en la provincia de Córdoba, por ejemplo, que tenía un 75% Macri, en su momento, desaparecido Macri de la contienda electoral, ese porcentaje tan alto no lo pudo captar ni Larreta ni Bullrich. Pero dentro de quién pudo captar más, bueno, ha captado más Bullrich, pero a su vez la puerta de Juntos por el Cambio se ve afectada principalmente por los votos que le quitó Milei.
Uh-huh. ¿En el balotaje ves a Massa y a Milei más que Bullrich?
No, yo lo veo a Milei, es el único que lo veo más afianzado, y después habrá que ver los próximos movimientos tanto de Massa como de Bullrich. Creo que tiene más capacidad de reacción el peronismo,
claro,
por su movimiento, que sabe reaccionar de manera más ágil, pero eso no quiere decir, habrá que ver en los próximos días cómo se mueve, con quién teje alianzas también, ¿no?
Daría para charlar otro día sobre lo de Sergio Massa. Cualquier ministro de Economía en una situación como la que tenemos esta semana, con la devaluación, con el dólar, que hoy pasó el blue, los 700 pesos, la carne, el combustible, estaríamos pensando en que hace falta cambiar el ministro de Economía, pero el tema es que este hombre es virtualmente el presidente, además de ser el ministro de Economía, ¿no? Así que creo que va a haber que sostenerlo, ¿no?
Sí, claro que sí. En cualquier otro lugar no podría ser competitivo.
Claro.
Un candidato competitivo teniendo semejante escenario interno, pero yo creo que no hizo mala elección.
No, para nada.
Más,
¿no?
Teniendo en cuenta el cómo está el escenario nacional, ¿no? En términos económicos, en todo, y sin embargo, 27 puntos no es para darlo por perdido tampoco,
exacto,
¿no?
Exacto. Iván, gracias. No sé si